Oremos y pidámosle al Señor que nos dirija y que nos permita entender lo que dice su palabra hoy, ¿sí? Que no vayamos a malinterpretar, sino que Él nos ilumine y nos alumbre. Señor Jesús, queremos encomendarnos delante de ti hasta ahora. Queremos poner nuestras vidas y queremos pedirte a ti que nos guardes de nosotros mismos, que nos guardes de hacer una mala interpretación, que nos guardes de nuestras opiniones, de nuestros puntos de vista, de lo que a nosotros nos parece correcto. Queremos sujetarnos y guiarnos a través de tu palabra, Señor. Queremos mirar solamente a ti. Queremos poner nuestra mirada en el reino de los cielos y pedir la ayuda y dirección de tu Espíritu Santo para que nos hables, para que abras nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que dice tu palabra y entenderla conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres el autor, tú eres quien la inspiró. Y tú eres quien sabe la intención, Señor. Por eso venimos ante ti. Por eso contamos con tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Oramos, Señor, para que nos alumbres a esta hora y tú nos enseñes a través de tu palabra. Quita toda distracción, Señor, todo cansancio, cualquier preocupación que haya hasta ahora en medio de nosotros. Y concédenos estar atentos a ti, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a 1 Timoteo y vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando desde hace varias reuniones relacionado con el tema de los ancianos y de los requisitos de los ancianos. Primera Timoteo capítulo 3. Lo que hemos venido estudiando acerca de los ancianos, nos hemos tomado el tiempo para ver la parte de los requisitos. Estudiamos inicialmente los requisitos en cuanto a su carácter. Estuvimos dos reuniones revisando eso. Luego estudiamos los requisitos en cuanto a su ministerio, que fue lo que tratamos hace 15 días. Veíamos que la Biblia habla que no puede ser un neófito, o sea, un nuevo, un recién convertido, uno que recién llega a la fe. Si la Biblia dice que no, puede ser uno nuevo, para que no caiga en la condenación del diablo. Y veíamos que la condenación del diablo fue que él se miró a sí mismo, vio su hermosura, su gloria, su esplendor, su resplandor, lo que Dios le había entregado a él, y él quiso que la adoración y la alabanza fuera para él, y él quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y eso lo llevó a convencer a otros ángeles que le sirvieran a él y a rebelarse contra el Señor. Entonces, ¿qué pasa con un hermano nuevo? Un hermano nuevo va a creer que se le está sirviendo a él, va a creer que él es el que visible o el que preside, o va a tomar un lugar que no le corresponde, ¿sí? Porque no conoce o recién está andando en la fe. Cuando la Biblia dice que mayor es el que sirve, o cuando la Biblia dice que sirvámonos unos a otros, como leía nuestra hermana el versículo cuando orábamos, que ninguno tenga mayor estima al otro, sino que nos sirvamos unos a otros mirando al Señor. Entonces hablábamos de que no puede ser un nuevo. Y también veíamos que este hermano tenía que tener buen testimonio de los de afuera. Y eso de los de afuera se refiere a los que no son de la iglesia. O sea, él debe tener un buen testimonio de los de afuera, o sea, de su familia, de sus amigos, de las personas que trabajan con él, de sus vecinos. Es uno de los requisitos que dice la Biblia. Y si llega un hermano nuevo que no conocemos, pues no sabemos cómo es su testimonio, no sabemos cómo es su familia, no sabemos cómo se comporta. Entonces, por eso la Biblia dice que no puede ser un hermano nuevo. Alguien preguntaba, bueno, ¿y si es un hermano maduro en la fe, pero que recién llega a la localidad? Resulta que también la Biblia dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, que un hermano que haya trabajado en otro lugar, hizo su trabajo en ese lugar, pero al venir a otra localidad debe andar con los hermanos, el Señor debe trabajar en medio de ellas, y en la medida que lo conozcan y en la medida que él trabaje en medio de los hermanos, él puede ir tomando un lugar que el Señor le vaya dando, pero en la medida que él trabaje en medio de los hermanos, ¿sí? Por eso dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, no a los que han trabajado en otro lugar, ¿sí? Porque el Señor hace su obra de manera local en cada uno de los lugares o localidades. De hecho, en la siguiente reunión vamos a hablar ese tema, cómo es el reconocimiento o cómo es el establecimiento de esos ancianos. Entonces vamos a leer ahí en Timoteo, hoy vamos a hablar de los requisitos o las características en cuanto a su familia, que es lo que dice la palabra. Entonces vamos a volverlo a leer todo y vamos a hacer énfasis en la parte de la familia. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible.
Eso ya lo hemos estudiado.
¿Sí? Luego dice, marido de una sola mujer, es lo que vamos a tratar hoy. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso se refiere a sus características en su carácter, en su ministerio, también apto para enseñar. No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Eso ya lo habíamos tratado. Y en el 4 también vamos a hablar hoy. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Leámosla hasta el 7 para tener como el contexto. El 6 dice, no un neófito, eso lo tratamos hace 15 días, no sea que envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y el lazo del diablo. Eso lo tratamos hace 15 días. Y quiero, no vayan a perder Timoteo, leamos Tito para complementar, porque hay referencia o menciona algo parecido a esto. Tito, luego de 1 Timoteo está 2 de Timoteo y luego está Tito. Tito capítulo 1, desde el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y empieza a dar los requisitos. El que fuera irreprensible, mire que otra vez aparece marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, y ahí en adelante siguen dos otras características, no las voy a leer, hablan acerca de su carácter y acerca de su comportamiento. Pero vamos a referirnos a la parte que dice marido de una sola mujer y a la parte de que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces miren que los dos pasajes concuerdan bastante en esas características. Si volvemos a Timoteo, donde comenzamos, que es el pasaje en el que nos vamos a centrar, entonces el requisito es marido de una sola mujer. Y ahí vamos a encontrar dos posiciones en cuanto a los estudiosos, lo que plantean los autores. Vamos a encontrar una posición que dice, unos dicen que es necesario que los ancianos sean casados, y hay otros que dicen que no necesariamente deben ser casados, que pueden ser solteros, ¿sí? Los que plantean que pueden ser solteros interpretan este pasaje donde dicen marido de una sola mujer, porque en el griego dice que a cada esposo le corresponda una esposa. En el griego esa es la intención, que cada esposo le corresponda una esposa, no varias, no poligamia, sino una esposa por esposo. Pero en el griego ellos plantean que no pone la condición de que sea casado, sino que dice esposa por esposo, como dando a entender que si es casado, pues que tenga una sola esposa. Pero no dice que sea casado, ¿Sí me hago entender? Esa es la posición de los que plantean que pueden haber ancianos solteros, ¿sí? Los que plantean que pueden haber, que los ancianos deben ser casados, se basan en lo siguiente. Si leemos desde el versículo 2 al principio, dice: es necesario que, y empieza a dar los requisitos. Entonces, es necesario que sea esposo de una sola esposa. O sea que da a entender que es necesario que sea casado, ¿sí? Y más adelante, cuando dice que gobierne bien su casa, si no es casado, ¿qué casa va a poder gobernar? ¿Sí? Porque él hace parte de una familia en donde él no gobierna. O si no es casado, no puede tener hijos y no va a poder tener hijos creyentes, como dice más adelante. O si no es casado, no va a poder ser hospedador porque en su casa, él no vive en su casa propia. Normalmente va a vivir con su familia, con sus padres o con sus hermanos, a no ser pues que ya viva solo como soltero. Pero entonces miren, cuando dice es necesario que, y empieza a dar los requisitos, luego dice es necesario que sea marido de una sola mujer, dando a entender que eso es necesario, o sea, es un requisito. Así como decimos, no, él tiene que ser hospedador, tiene que ser amable, tiene que ser paciente, tiene que tener buen testimonio, es necesario que sea marido de una sola mujer. O sea, que eso nos da a entender que debería ser casado, ¿sí? Esas son las dos posiciones y las vamos a encontrar. Hay unos que dicen, no, puede ser soltero. Hay otros que dicen, no, tiene que ser casado, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Yo personalmente veo que da más a entender que debería ser casado. Porque es que arranca diciendo, es necesario que sea esposo de una sola esposa, ¿sí? Y cuando más adelante dice que gobierne bien su casa, solo es posible gobernar bien su casa si es casado. Si no es casado, si vive solo, por ejemplo, pues ¿a quién va a gobernar si vive solo? O si vive en su casa con sus padres, con sus hermanos, pues no puede gobernar porque en su casa hay un orden y una autoridad que está establecida por sus padres. ¿Sí me hago entender? Entonces esas son las dos posiciones que vamos a encontrar. Unos plantean una cosa y otros plantean otra. La gran mayoría plantea que debería ser casado, ¿sí? E igual tiene unas ventajas si es casado, ahora las vamos como a mencionar. Pero viendo todo el contexto del pasaje, sí da a entender que debería ser casado, ¿sí? Da a entender ese punto de vista. Ahora, ¿qué pasa si él estando casado queda viudo? O sea, muere su esposo. ¿Podría o no podría ejercer como anciano? Esa es otra pregunta. O si estando viudo vuelve y se casa. O si divorció y vuelve y se casa. ¿Podría o no podría? Entonces aquí podemos plantear lo siguiente. La forma donde dice es necesario que, entonces plantea los requisitos para que él pueda ejercer o pueda ser anciano en medio de la iglesia. Es necesario que. Entonces cuando dice que sea esposo de una sola esposa, si él queda viudo, pues ya no va a ser esposo de una esposa, ¿sí? Porque quedó viudo. Entonces, en ese caso, no podría o no debería seguir ejerciendo como anciano, porque quedó viudo en ese momento, ¿sí? Ah, ya no tiene una esposa donde dice, es necesario que sea marido de una sola esposa. Si ese se volvería a casar, entonces veamos lo que dice la Biblia. Revisemos unos textos. En 1 Corintios 7, no van a perder Timoteo porque ya regresamos. 1 Corintios capítulo 7. Hay unos hermanos que, digamos, toman este texto y literalmente ellos dicen, los ancianos deberían tener una única esposa en su vida. O sea, si ella se muere, él no se volvería a casar, plantean eso. O si se divorcia, con el principio bíblico, y si él se vuelve a casar, ya no podría ser anciano. Hay unos hermanos que plantean eso, como si fuera una única esposa durante su vida. Pero el texto lo que está diciendo es que sea marido de una sola mujer. O sea, en el momento que él está ejerciendo, que sea marido de una sola mujer, no está diciendo que tenga una única esposa durante su vida, o que nunca se haya divorciado, o que nunca haya enviudado y se haya vuelto a casar. Vamos a ver qué pasa cuando haya enviudado. Entonces, miren, 1 Corintios capítulo 7, en el verso 39. Vamos a leer unos pasajes que nos van a aclarar qué sucede cuando muere el esposo o la esposa. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, que está dando a entender que mientras vive, ella está ligada a su esposo, su marido. Pero si él muere, pues ella queda libre. O sea, el compromiso se acaba. Por eso en las matrimonios normalmente hemos escuchado que hasta la muerte, hasta que la muerte lo separe, ¿sí? Porque mientras viva, está casada con él. Si él muere, o en el caso del hombre, si ella muere, queda libre y se puede volver a casar. Entonces, si se puede volver a casar, en el principio bíblico se puede. Veamos otro pasaje en Romanos, que habla de lo mismo. Romanos capítulo 7. Romanos está ahí antes de Corintios. Romanos 7, desde el versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea que aquí complementa un poco lo que leímos en Corintios. Mientras esté vivo su esposo, ella le pertenece, es un compromiso, es su esposo. Pero si él muere, ella está en libertad, ese compromiso termina, y ella queda libre y ella puede volverse a casar posteriormente. Dice que en ese caso no adultera. Adultera si ella se casa en vida de su marido, ¿sí? Si su marido no ha muerto. Entonces lo complementa un poco, o sea que el matrimonio terminaría cuando muere alguno de los dos cónyuges. O sea que en el caso de un anciano, si muere su esposa, ahí terminaría su matrimonio. O sea que ya no cumpliría el requisito marido de una sola mujer, porque en ese momento ya su esposa murió y ya no es el marido de ella. ¿Sí me hago entender? Hay otro texto que nos puede aclarar en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo, en el capítulo 22. Miren lo que le preguntan al Señor Jesús, Mateo capítulo 22. Capítulo 22, desde el versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él, o sea a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Esto que ellos están hablando aquí se llama levirato. Sucedía que cuando había un matrimonio que no tenía hijos, si moría el varón, el hermano del que murió podía tomar a la mujer, casarse con ella, para darle descendencia al hermano que murió sin descendencia. Eso se llamaba levirato, ¿sí? Y aquí le están planteando a Jesús, bueno, habían 7 hermanos y cada uno comenzó a ser marido de ella y comenzaron a morir unos a otros, cada uno en orden, y luego murió la mujer. Entonces miren lo que le preguntan al Señor en el 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, si ella había sido marido de los 7, que se podía, de los 7 hermanos, cuando resucitaran, ¿de quién iba a ser la esposa? ¿Y qué le responde el Señor? En el 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que cuando ellos resucitaran ya no iba a ser esposo y esposa, ni iban a estar casados. el matrimonio dura hasta que los dos estén vivos, hasta que la muerte los separe. Ya de ahí en el cielo lo que vamos a hacer son hermanos, o hacer parte de la misma familia, de la misma iglesia, que está esperando al Señor. Pero en el cielo o en la resurrección no vamos a tener esposo o esposa, no vamos a tener ese vínculo, como dice el Señor. O sea que el vínculo matrimonial va a ser solo en vida, durante estemos vivos aquí, en este mundo. O sea que cuando dice que el anciano sea esposo o marido de una sola mujer, se refiere a que cuando él esté ejerciendo como anciano, pues tenga una esposa. Si él enviudece, pues no podría cumplir este requisito, porque su esposa ha muerto. Él podría servir en la iglesia, él podría continuar siendo un hermano, ayudar, cooperar, pero como anciano no cumpliría el requisito de marido de una sola mujer, en ese caso. ¿Sí? Hay otro caso, bueno, ¿qué pasa si es divorciado y luego vuelve y se casa? ¿Sí? ¿Podría o no podría hacerlo? Entonces veamos en las Escrituras, en Mateo, en el capítulo 19, desde el versículo 3. Hay un principio bíblico para el divorcio y es la única razón que se admite para el divorcio. Mateo capítulo 19, desde el versículo 3. Entonces dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa repudiar se refería a echarla de la casa, a divorciarse de ella, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento estaba permitido que si el hombre encontraba alguna razón para repudiar a su mujer, entonces podía darle carta de divorcio. Pero no decía específicamente cuál era la razón. Habían unas escuelas rabínicas en medio del pueblo de Israel que enseñaban, había unos que decían, si usted encuentra cualquier razón, usted la puede sacar de su casa y le puede dar divorcio. Razones como que fuera mal geniada, o que dejó quemar el arroz, o que echaba mucha cantaleta. Usted tenía el derecho de dar el divorcio. Aún nos enseñaban eso en el pueblo de Israel. ¿Sí? Bíblicamente solo decía, si encontrar alguna razón para repudiarla. No habría matrimonios, dice el hermano. Habían otros que enseñaban, otra escuela enseñaba, era más estricta y decía, si fue fornicación, si ella fue infiel, puede darle divorcio. Estaban como en estas dos escuelas. Y al Señor vienen y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Como estaban enseñando, como había una escuela que enseñaba eso. Porque ella dependía del marido y él decía, pues si a mí me parece que esto no es, pues yo le doy la carta de divorcio. Cualquier causa, lo que él le considerara. Y en el 4, él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, el propósito original del Señor era primero que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, tal cual como lo dice acá, no como la sociedad lo ha querido mostrar actualmente. Y segundo, que fuera para siempre, mientras los dos estuvieran en vida, como vimos en los pasajes anteriores. Porque dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese era el propósito original, ese era el deseo original y el deseo que está en el corazón del Señor. Y recuerden que el matrimonio lo que hace es una figura de Cristo en el varón y en la mujer, la iglesia. Y en el propósito del Señor, no, en el propósito del Señor era que el hombre y la mujer se unieran mientras estuvieran en vida y solo la muerte los separara. Así como Cristo ha entregado todo por su iglesia y no la va a abandonar absolutamente por nada, ¿sí? Porque si Cristo encontrara alguna razón en la iglesia, pues ya nos hubiera dado carta de divorcio o había roto el compromiso con nosotros. Pero el Señor ha perseverado y ha esperado, y la ha guardado, la ha cuidado, la limpia y la está preparando para sí mismo, ¿sí? Y como el matrimonio está mostrando lo que el Señor quiere con su iglesia, el Señor pretendía que el matrimonio fuera para siempre, así como la unión de Cristo y la iglesia va a ser para siempre. Y el compromiso Él no lo ha roto, sino que Él está ahí, firme, a pesar de que la iglesia sea lo que sea, el Señor la está preparando para ella. Entonces, inicialmente el propósito era que no se separaran, sino que fuera mientras estuvieran en vida. Pero ¿qué hizo el Señor o qué sucedió? Mira lo que es en el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, en el original, en el principio, el diseño que Dios había establecido en Génesis era que no hubiese divorcio y que los matrimonios perduraran en vida de ambos cónyuges. Ya si alguno moría, pues quedaba libre del compromiso y podía volverse a casar. Pero ¿qué sucedió en la ley? O sea, cuando estaba Moisés, se dio carta de divorcio. ¿Pero por qué? Miren el versículo 8. Él les dijo, o sea, le preguntan al Señor, bueno, si ese es el propósito original, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Miren lo que responde en el 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, fue algo que Dios permitió a través de Moisés, pero por la dureza del corazón del hombre. No porque Dios quisiera que así fuera, ¿sí? Porque es que el matrimonio es algo tan sagrado para el Señor que su hijo no va a romper el compromiso con la iglesia. Y está firme y se va a casar con ella, a pesar de que la iglesia muchas veces le sea infiel, indiferente, dura. Haya hecho lo que haya hecho, el Señor está firme con ella. Y es el ejemplo que Él está dando. Y el hombre y la mujer cuando se casan, pues están representando a Cristo y la iglesia. Y si el Señor ya se ha entregado y comprometido por ella, ¿cómo nosotros vamos a por debajear o a subestimar o a alterar lo que el Señor ha establecido desde un principio? Más sin embargo, por la dureza del corazón del hombre, dice que en Moisés, a través de la ley, se permitió dar carta de divorcio, pero no por cualquier cosa, como decía o como le preguntaban al Señor al principio, o como enseñaban esta escuela rabínica. Miren la razón. En el 9. Y yo os digo, bueno, el Señor dice al principio no fue así, en el 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí hay un principio. La única razón bíblica que permite el divorcio en un matrimonio es la fornicación. Y la fornicación se refiere, ¿no? Este texto habla de la mujer, pero hay otro texto que habla del hombre. Si el hombre fornica, la mujer está en su derecho de darle carta de divorcio, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en el principio no fue así y siempre pretendemos que haya perdón, que haya restauración, que los matrimonios se restauren, que no se divorcien, porque es que es el propósito del Señor y es el modelo del Señor representando a Cristo y su iglesia, ¿sí? Pero si finalmente no funciona o no se puede, la razón bíblica es la fornicación. Pero hay otro principio. El que solicita el divorcio es el ofendido. O sea, si la pareja fue infiel, yo como ofendido puedo solicitarlo al que me ofendió, al que fue infiel, no al revés, ¿sí? Entonces el ofendido solicita el divorcio al que le fue infiel. Eso es, bueno, eso sería otro tema ya de estudio porque son demasiadas situaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo primero sería el perdón, la restauración y pretender andar juntos en el matrimonio. La única razón bíblica para el divorcio es la fornicación, y la fornicación es cualquier relación sexual ilícita fuera del matrimonio, ¿sí? ¿Qué sucede? Si hay un divorcio, como sucede entre cristianos, donde la razón no fue la fornicación, aquí mismo lo dice, salvo por causa de fornicación, ¿qué pasa? Si se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, hay un divorcio. La razón no fue fornicación. Esas dos personas, cuando se casen con otra persona, están en adulterio. Porque el rompimiento inicial no fue la fornicación. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hay un divorcio en el sentido bíblico, por fornicación, la persona queda libre para volverse a casar. En ese sentido puede volver a ser marido de una mujer, ¿sí? Si la persona se divorcia no por fornicación, por otra razón y se vuelve a casar, entonces estaría adulterando. y se está adulterando, pues no podría ejercer como anciano, ¿sí? No quiere decir que el hermano no lo vamos a recibir en la iglesia, no quiere decir que no pueda ser parte de la iglesia, puede hacerlo, pero no podría ejercer como anciano, porque no es marido de una mujer, como dice el principio bíblico. Como les digo, uno va a encontrar muchas posiciones con respecto a este texto. Hay unos que van a decir, no, puede ser soltero, porque como les decía al principio, el texto griego dice que a cada esposo le corresponda una esposa, dando a entender que no haya bigamia, como había en ese tiempo cuando los hombres podían tener varias mujeres. Entonces, Pablo estaba poniendo la restricción de que a cada uno de esos hombres solo tuvieran de a una esposa. Y eso no excluye entonces a los solteros, porque los solteros no tienen una esposa, pero ahí no está diciendo eso. O sea, eso es otra posición que vamos a encontrar. Y van a haber hermanos y autores que van a plantear eso. ¿Qué tenemos que tener claro? Pues lo que dice la Escritura. Yo me voy más por el principio de que sea casado. Por otras razones, porque una persona casada va a poder ayudar a otras parejas. Pero una persona soltera difícilmente va a poder ayudar a otras parejas. O no va a entender las cosas que suceden dentro del matrimonio. Mientras que un casado sí lo va a poder hacer. Un casado va a conocer qué pasa en el matrimonio, cuáles son las luchas en el matrimonio, cómo es la formación del carácter, cómo va a ayudar a otras parejas, ¿sí? Un casado va a poder ayudar también a hombres y mujeres solteros. No quiere decir que el casado va a irse a ver solo con mujeres cuando necesiten ayuda, sino que tiene a su esposa a su lado que lo puede acompañar en medio de esa lucha o esas ayudas que pueda brindarle a otras solteras o a otros solteros. Es diferente el hecho de ser anciano al hecho de ser apóstol, ¿sí? Porque la Biblia habla que el apóstol es el que va a un lugar, como Pablo, va a un lugar, pone unos fundamentos, lo que el Señor le ha puesto, y él vuelve y regresa al lugar donde estaba. Por ejemplo, la Biblia dice que Pablo, lo que entendemos es como si él no era casado, porque Corintios dice que él preferiría que el hombre no tocara mujer, así como es él, ¿sí? O sea, que él da a entender como que él es soltero. Mas, sin embargo, Pablo era un apóstol, y Pablo iba a las diferentes localidades, ponía fundamentos, y él volvía a regresar a donde él salía, que él estaba en Antioquía. Pero en ninguna parte dice que Pablo era anciano, dice que él era apóstol. Mas, sin embargo, de Pedro sí dice, en primera de Pedro 5, él dice, yo anciano con ellos, y Pedro sí tenía esposa. Porque si uno lee los evangelios, dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿sí? Pero y Pedro sí dice, yo anciano con ellos, hago esto y lo otro. Entonces, bíblicamente, él puede seguir ejerciendo como apóstol. O sea, no hay ningún inconveniente, porque para los apóstoles no dicen que sean casados o no. Lo que sí dice tal cual es lo de los ancianos. ¿Qué dicen los apóstoles? Algunos lo estudiamos. Que son llamados por el Señor, que es un testimonio en medio de la iglesia, que el Señor los encomienda una tarea. Ellos van y hacen su tarea y regresan al lugar donde salieron. Ellos no tienen, digamos, gobierno en las iglesias locales. Ellos van y establecen fundamentos, van y enseñan fundamentos, establecen a los ancianos que van a administrar las iglesias locales. Pero los apóstoles, su obra es, el alcance de su obra es regional, pero ellos no administran otras localidades, ¿sí? Ellos ponen los fundamentos, enseñan en las localidades, pero regresan al lugar donde salieron, ¿sí? En la Biblia no aparece como una centralidad de gobierno, en donde una iglesia dependa de otra, o depende de un apóstol, ¿sí? O donde las decisiones de acá se toman según el apóstol, no. Se pide ayuda cuando hay alguna situación, los hermanos enseñan, instruyen, pero es local, es local. Son dos cosas diferentes. Digamos, lo que pasa es que el apóstol es algo, todos estos dones o servicios es algo que el Señor lo llama, ¿sí? Entonces yo no podría decir, no, es que yo quiero ser apóstol y mañana me voy de viaje. No. Hay un principio que nosotros establecimos o vimos y era que el Señor tenía que llamar. Cuando el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pedid siervos al Señor de la mies. O sea, el Señor de la mies, el dueño que es el Padre, es el que levanta a sus siervos y los manda, ¿sí? Yo no podría, incluso los ancianos que vamos a ver dentro de 8 días, dice que el Señor los coloca como ancianos, no es que ellos quieran serlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir, no, yo quiero ser apóstol, mañana me voy de viaje y recogemos dinero que me voy y vuelvo entre 15 días. No, el Señor llama y dice, yo te he llamado a mi obra, deja todo, haz esto, o trabaja medio tiempo, no sé. El Señor particularmente llamó, el Señor lo hace audible, el Señor lo hace y da un testimonio en medio de la iglesia. Entonces, cuando el Señor hace ese llamado, bueno, Señor, yo te voy a servir, voy a ir a hacer una misión, una tarea que tú me mandaste, que no es mía, entonces ahí uno hace el papel de apóstol, ¿sí? Pero es algo que el Señor llama. E incluso un anciano, podría ser anciano en su localidad, y si el Señor lo llama a ir a otro lugar, pues ejercería como apóstol, ¿sí? Algo que tenemos que entender, los ancianos son locales, y los apóstoles van a otros lugares como apóstol, no como anciano. Ah, yo soy anciano allí, entonces yo voy a ser anciano allá. No, él va como apóstol al otro lugar. Su labor es establecer fundamentos, enseñar la palabra, corregir lo deficiente. Y llega un punto también que los apóstoles establecen ancianos en cada localidad. Y esos ancianos salen del lugar. No es que el apóstol los traiga o los amigos de él o que él considere y traslade. No, bíblicamente los ancianos salen del lugar donde se reúne la iglesia. Si no hay hermanos con estos requisitos, porque hemos visto que tienen que ser maduros, que tienen que tener un carácter, un andar, si no lo hay, no se establecen ancianos. Hay hermanos que pueden presidir, los más maduros, los más comprometidos, que pueden ayudar, que pueden convocar a las reuniones, que están ahí pendientes, pero tal como ancianos no podrían ser si no cumplen los requisitos. Entonces los apóstoles lo que hacen es visitar a las iglesias, poner los fundamentos, acompañar a los hermanos, corregir, responder las preguntas, predicar en contra de las falsas doctrinas, enseñarles cómo se reúne la iglesia, el partimiento, todo eso. Ellos lo que hacen es pastorear y esperarían que en la medida que la iglesia crezca, en medio de la iglesia surjan ancianos. Y cuando surgan esos ancianos, pues los apóstoles lo que hacen es reconocer a esos ancianos en medio de la iglesia, ¿sí? Pero entonces la labor del apóstol es ir y volver. Pero el primer principio que vimos era que era enviado por el Señor. De hecho, cuando estudiamos la parte de los apóstoles, el Señor Jesús fue el primer apóstol, porque él fue enviado por el Padre. Y dice que él es el apóstol de nuestra profesión. Eso lo estudiamos al principio. Y luego el Señor le dijo a sus discípulos, yo los mando, y el Señor los llamó apóstoles a ellos, porque el Señor los escogió y luego les encomendó que fueran. Entonces es algo, no que vamos a decir, no, yo quiero, yo me siento capaz, yo conozco, yo sé, me voy. No, es un llamado del Señor. O porque yo fui capaz en el instituto y entonces tengo los títulos, el conocimiento y puedo irme a viajar. No, es un llamado que el Señor hace a unos hermanos para que ejerzan ese ministerio. Si uno lee en Hechos 13, si quiere leámoslo, como para aclarar ese punto. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que es Hechos 13. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mira la localidad, Antioquía. ¿Qué había en la iglesia? Profetas y maestros estaban juntos. No que cada profeta abrió su iglesia o cada maestro abrió su iglesia como vemos hoy en día, no. En el mismo lugar habían profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy seguramente estos que estaban reunidos ahí eran los ancianos de esa localidad. O sea, aquí no lo dice, pero muy seguramente ellos lo eran, porque los menciona, dice que estaban reunidos. ¿Qué dice en el 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, miren lo que pasó, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y si uno sigue leyendo, la obra que el Espíritu Santo les encomendó era que viajaran y fueran a otros lugares a predicar el Evangelio. Entonces ellos empiezan a hacer un viaje y de regreso vuelven otra vez a las iglesias, a los lugares donde habían pasado. Y lo que ellos hacían era predicar del Evangelio, los que creían comenzaban a reunirse y establecían la iglesia en ese lugar. Entonces ellos iban y de regreso los visitaban y de regreso iban estableciendo ancianos donde veían que se cumplían los requisitos y volvían al lugar de salida. Más adelante hacen otro viaje, le dice Pablo, le dice a Bernabé, vamos y visitemos a las iglesias donde estuvimos para ver cómo están. Entonces vuelve, va Pablo y él vuelve y regresa, pero esa es la obra del apóstol. Pero el principio es que lo llama el Señor, ¿sí? Eso es, hay que tenerlo claro. porque si no, entonces devuelve algo de nosotros, algo nuestro. Yo soy capaz, yo puedo, entonces yo me voy, ¿no? O incluso el mismo hecho de ser anciano. Entre 8 días vamos a ver que el primer principio es que el Señor lo ha establecido en ese lugar. El Señor es el que establece, no uno, ¿sí? No es uno el que lo hace. Entonces vamos allá en 1 Timoteo, donde estábamos leyendo. Entonces el hecho de que sea casado va a tener unas ventajas con respecto a que sea soltero, ¿sí? El hecho de que sea casado lo guarda de estar expuesto a confusiones emocionales con las hermanas, porque ha sucedido en muchos lugares. Se brinda ayuda a las hermanas y como es una persona que la está ayudando, que la comprende, que la escucha, termina involucrándose emocionalmente, ¿sí? Pero si es un hombre casado, lo que va a hacer es darle ayuda a las hermanas con su esposa, no solo, y eso lo va a guardar a él también. Si es casado, va a poder ayudar a otras parejas y entender cuál es la lucha que esas parejas tienen. Porque estando soltero uno no alcanza a dimensionar o a ver o a vivir lo que las parejas le están sucediendo. Incluso si tiene hijos es más fácil que ayude a otras parejas con sus hijos. Porque es que si no tiene hijos, pues es más difícil comprender la lucha o lo que está pasando con sus hijos. Además de eso, cuando dice que gobierne bien su casa, pues habla de que tenga una esposa, un hogar en el cual gobernar, ¿sí? Eso también ayuda a que el matrimonio perfecciona su carácter. Hay cosas que uno estando soltero no las va a vivir estando casado, y eso va a ayudar en el perfeccionamiento de su carácter, y eso va a mostrar lo que hemos hablado de su carácter, que sea amable, que sea paciente, que no sea pendenciero, o sea, que no maltrate con sus palabras, que sea decoroso, sea ordenado. Eso lo va a mostrar mucho más fácil un casado que un soltero, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ser hospedador. Uno estando soltero, viviendo en la casa de los papás, y si los papás no son creyentes, difícilmente puede ser hospedador. Difícilmente puede recibir a los hermanos. Pero estando casado y teniendo su propio hogar, su propio lugar donde vive, pues puede ejercitar el ser hospedador. Entonces miren que ahí ya nos toca a nosotros como interpretarlo, pedirle al Señor dirección y ver que tiene muchas más ventajas que sea casado a que sea soltero. Sí, el Señor va a guardar su vida, su familia, y va a poder ejercer muchas de las cosas que dice la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente, en el versículo 4, donde dice que gobierne bien su casa. Entonces ahí arranca, el que gobierne bien su casa, bueno, se refiere a que tiene un lugar donde gobernar, porque si no está casado, pues no tiene donde, su casa no la podría gobernar, en su casa hay un orden. Entonces lo primero que habla aquí, o lo primero que tiene que tener claro, es que hay un ministerio primero, y es el ministerio de su casa, el ministerio de su esposa, porque su casa, ¿por quién está conformada? Inicialmente por su esposa. ¿Qué quiere decir? Veamos qué quiere decir eso. Primero habla de su esposa. Pero vamos al principio. El principio bíblico, o sea, lo primero que hablamos es acerca de su esposa, ¿sí? Porque esa es la que conforma su cosa. Miremos lo que dice Efesios y verá que él va a responder la pregunta. Efesios capítulo 5, 6, 5, Efesios capítulo 5. Efesios 5, 5, 25. El hecho de que gobierne en su casa es el primer aspecto de su esposa, porque su esposa es que conforma su casa, y que gobierne bien es que cuide, que guarde, que provea, que ayude a su esposa. Pero mire este principio, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un ejemplo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la forma o el ejemplo para los maridos o los esposos es Cristo con la iglesia. ¿Y cuál fue el principio? Que el Señor la amó y se entregó por ella. Y eso cambia un poco lo que decía doña Norma. Pensamos que gobernar es imponer o mandar, ordenar, aquí se hace lo que yo diga. No. ¿Y cuál fue el principio que nos enseñó el Señor? Amar a su esposa y luego de amarla, entregarse por ella. ¿Qué sería eso, entregarse? Pues servirle, acompañarle, negarse a sí mismo, porque el Señor se negó a sí mismo para darlo todo por su esposa, y no al revés, porque pensamos que gobernar es, no es que como yo soy la cabeza, entonces aquí se hace lo que yo hice y la palabra y es así y nada. Sí, yo soy el que tengo la razón y no. El ejemplo que el Señor nos da es, hay que amarla, a pesar de que a veces no se entienda o no estemos de acuerdo o tengamos personalidades diferentes o no haga lo que esperamos, hay que amarla. Si se equivoca, todo, hay que amarla, porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Y luego también entregarse por ella. ¿Y qué es entregarse? Pues acompañarla, trasnocharse cuando haya que trasnocharse, proveer para la casa, tenerle paciencia, ayudarla. O sea, entregarse es negarme a mí mismo y darme a mí mismo por ella, ¿sí? Y eso es muy diferente a lo que el mundo enseña o a la interpretación que podríamos tener de gobernar, que es imponer o poner fuerza o mandar, no. El ejemplo del Señor es entregarse por ella, ¿sí? Guiar, dar ejemplo. Porque a veces creemos que como, ah, entonces soy el que gobierna, entonces el que gobierna así se hace, no. El Señor dice que se entregó por ella, el Señor dio ejemplo. Entonces, sí. Sí, pero una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Una cosa es tener autoridad, otra cosa es ser autoritario, exacto. Entonces, sí.
La palabra dice que la única causal de divorcio es la adulterio.
Sí.
Pero entonces, por ejemplo, uno que se maltrata a la esposa, que no se responde, que no le da una manera, que la maltrata.
Entonces la Biblia habla de otro principio. La Biblia habla de otro principio, es que se puede separar. Hay otra cosa, la Biblia habla de separación. Separación es distanciar físicamente. Entonces se puede separar, pero dice que se separe, pero quédese sin casar. ¿Sí? Entonces en ese caso dice, sepárese por un tiempo, pero quédese sin casar. Y si él no es creyente, la Biblia también dice que si ella es creyente y él decide irse, se puede ir, ¿sí? Pero que si ella es creyente, debería vivir con él. Ahora, si pasa ese caso, la Biblia dice, puede separarse, pero quédese sin casar, ¿sí? Es diferente a divorciarse, ¿sí? Pero eso sucede porque el carácter del Señor no ha sido formado en él o en ella, o hay un yugo desigual ahí, ¿sí? Entonces, mire que hemos enfatizado mucho en el carácter individualmente, porque si yo no trabajo mi carácter individualmente, cuando yo esté casado o cuando tengo otra persona, lo que va a hacer es chocar con la persona. Entonces, todo lo que vimos al principio es su carácter, hospedador, paciente, decoroso, no pendenciero, que no maltratara con sus palabras, que no fuera ofensivo. Todo eso, y que veíamos que son atributos de nosotros como creyentes, deberíamos tenerlos como creyentes. Y ya cuando uno se case, pues el Señor va a continuar formando el carácter, ¿sí? Es difícil, pero ¿qué dijo el Señor? Por la dureza de vuestro corazón está pasando esas cosas. No porque el Señor no haya querido, es la dureza de nuestro corazón. Entonces el ejemplo de gobernar es amar, entregarse por ella. Eso solo lo hace un creyente. Lo debería hacer los creyentes. Y es lo que incluso en medio de los creyentes a veces no sucede. Pero hay otro principio en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mire que aquí hay otra indicación de los esposos para con sus esposas. Estamos hablando de que ellos deben gobernar en su casa. Y gobernando es que es ir a imponer, ir a mandar, a ser autoritario. No, porque ese no fue el ejemplo que nos dio el Señor. El ejemplo del Señor, ¿cuál fue? Yo he venido para servir antes que ser servido. Y el Señor en ningún momento fue autoritario. Él sí tenía autoridad porque la Biblia dice que él hablaba como quien tiene autoridad. Y es diferente tener autoridad a ser autoritario. Paul Washer dice algo, cuando yo voy a tomar una decisión, yo la tomo junto con mi esposa. y si tenemos puntos de vista diferentes, yo oro y oro y oramos para que el Señor ponga un punto de vista en común y podamos tomar la decisión. Pero si llega un punto en que tenemos puntos de vista diferentes, finalmente la decisión la tomo yo, porque soy el que gobierna en mi casa. Y las consecuencias las voy a asumir yo, porque soy el que estoy gobernando en mi casa. Pero el principio que él enseña es que tome las decisiones juntos. Si hay diferencias, pues acudimos al Señor. Y si finalmente no podemos conciliar, pues la tomo yo la decisión como cabeza o gobernante de mi casa. Pero yo también tengo que tener en cuenta que las consecuencias de lo que suceda por la decisión, yo las tengo que asumir, porque es mi casa la que yo estoy gobernando. Pero el principio no es que antes, como yo soy el que lideró, presidió en la casa, pues así es, y punto. O aquí nadie opina, o aquí nadie dice nada, eso es diferente. Y mire que el principio que enseña el Señor aquí es que tratando a la mujer como un vaso más frágil, ¿sí? Porque emocionalmente es más frágil, o físicamente es más frágil, o hay situaciones que la atacan más fuertemente que uno como hombre. Uno como hombre es un poco más, no sé, resistente o fuerte, o puede tener un carácter un poco más estable. La mujer se afecta mucho más hormonalmente. Hay situaciones que un día le parecen terribles, pero el otro día le parecen normales, pero porque hormonalmente está cambiando durante el mes. Entonces el hombre tiene que tratarla como vaso más frágil. Amarla, ni siquiera dice comprenderla, porque a veces no se comprende, pero dice amarla y entregarse por ella, ¿sí? Dice que tratarla como vaso más frágil. Dice que dando honor a la mujer como coheredera de la gracia. O sea que la esposa es otra creyente, otra hija del Señor, y yo estoy cuidando, o yo estoy gobernando, estoy presidiendo sobre otra hija del Señor, una coheredera. O sea, es coheredera conmigo. Yo a veces cree que es inferior a uno, ¿no? Es coheredera de la gracia. El Señor nos ha permitido encabezar en la familia, pero no quiere decir que va a pisotear o pasar por encima de ella. Es como lo que enseñan de la costilla, que fue tomada en la costilla porque es para que no fuera la cabeza, para que no fuera superior al hombre, ni de los pies como para que la pisoteara, sino que estuviera en un lugar de acompañar y de hacer coequipo con su esposo. Pero no es, ni es mejor, ni es un ser superior, no. Es alguien que ama a su mujer, se entrega por ella, la trata como vaso más frágil, como coheredera de la gracia. Entonces, gobernar es darle ejemplo, es acompañarla, discipularla, estar ahí con ella, entregarse, renunciar a uno mismo para darlo todo a ella. Eso es entregarse, ¿sí? A veces uno espera mucho, uno espera que le tenga a uno listo el almuerzo, uno espera que lave los platos, uno espera que haga esto, que haga aquello, pero entregarse es, yo no voy a esperar, sino que yo me voy a entregar, yo voy a ir a ayudarle, yo voy a ir a hacer, yo voy a estar con ella, los dos trabajamos, los dos respondemos, los dos contribuimos, los dos estamos ahí. Sí, eso es entregarse. Eso cambia completamente el concepto de negarse a sí mismo. Entonces miren que gobernar bien su casa comienza con su esposo, ¿sí? Porque más adelante dice, si no gobierna bien en su casa, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? O sea, si él en su casa es un autoritario, que espera que todos se lo hagan, ¿qué hace si no mandar? Pues ¿qué va a hacer en la iglesia? Lo mismo. Va a estar mandando, esperando que los hermanos sean los que sirvan, controlando o haciendo todo como él lo hace en su casa, ¿sí? Y eso nos ha pasado. Hemos conocido hermanos que tal como son en su casa, son en la iglesia, y uno ve que la iglesia es el reflejo de su casa. Entonces, lo que uno ve en la iglesia, o el desorden, o la forma como se tratan, es el reflejo de su casa, porque su casa la gobiernan de esa manera, ¿sí? Todo eso es el resultado de muchas situaciones, ¿sí? En otro momento las podríamos discutir. Pero entonces el gobierno comienza con la esposa. Y miren qué más dice ahí en 1 Timoteo, en el que estamos leyendo. Miren que la Biblia no dice, bueno, eso lo tratamos ahorita. Dice que gobierne bien su casa, luego dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Luego lo que les mencionaba, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y noten la diferencia de los dos verbos. Gobierna en su casa, pero cuida de la iglesia. Uno piensa que viene a la iglesia a gobernar o a imponer, ¿no? uno gobierna su casa, da ejemplo, preside, toma decisiones, ayuda, sirve, ama, lo que veníamos hablando, y en la iglesia cuida de la iglesia. Porque aquí dice, el que no gobierna su casa, ¿cómo cuidará? O sea, la iglesia pastorea, está pendiente, acompaña, ¿sí? Pero la iglesia no es para venir a imponer o a establecer fuerza, como dice Pedro, que sino siendo ejemplos de la iglesia, no por fuerza, como lo leíamos hace 15 días. Entonces la iglesia es para cuidarla, para acompañar a los hermanos. Cuando haya que hacer disciplina, pues pone disciplina. Pero eso se logra con el ejemplo, con el amor, se logra con el Espíritu Santo ayudando en medio de ese cuidado de la iglesia. O sea, noten un poco la diferencia. Se gobierna en la casa, pero se cuida en la iglesia. No, en la iglesia no se viene a imponer, ni a decir lo que yo pienso, ni a hacer así, sino a cuidar de la iglesia. Y ahí habla de los hijos, con los hijos en sujeción. Y lo que está mostrando es que al gobernar en su casa, pues el primer ministerio, además de su esposa, son sus hijos, ¿sí? ¿Qué implica eso? Pues tiene que discipular a sus hijos, tiene que enseñarle a sus hijos, tiene que acompañarlos, porque si no puede acompañar a sus hijos o discipularlos, que son los que están con él todo el tiempo, pues ¿cómo lo va a hacer en medio de la iglesia? ¿Sí? Instruirlos en la fe, que estén en sujeción, dice aquí, y eso que estén en sujeción solo se va a lograr si se le han enseñado a sus hijos los principios del Señor, si hay temor del Señor en medio de sus hijos. Y si leemos el de Tito, que leemos ahora, mire que el de Tito dice que tenga hijos creyentes, no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea que sus hijos deberían mostrar que son creyentes. ¿Qué son creyentes? Que sean cristianos, no que asistan a la iglesia, sino que se vea en ellos un testimonio del Señor, ¿sí? Pues pasa una cosa, la Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Exacto, sí. Es en su propia casa, ¿sí? Y ellos son los que conocen, lo ven a uno a las 24 horas, están con uno y saben realmente no cómo es, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa en ese caso? Su labor como papá va hasta un punto. O sea, usted pone los fundamentos, lo acompaña, lo discipula hasta ahí. Pero si ya sus hijos, ellos deciden finalmente, porque ellos a cierta edad ya deciden. Exacto. Sí. Sí. No, para allá voy, sí. Pues para allá voy. Va hasta un punto, su labor como papá, solo puede abandonar y hacer su labor con él, ¿cierto? Pero la Biblia sí dice que si sus hijos están acusados de rebeldía o disolución, pues no puede cumplir el rol de anciano, ¿sí? Por aquí sí lo dice, que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de rebeldía. Porque si sus hijos son así, ¿cómo va a poder ayudar a otros papás con sus hijos, sí? ¿O qué ejemplo va a tener en medio de la iglesia? Como leíamos hace 15 días, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito. Entonces van a ver, ah, pero es que ese que preside allá y sus hijos, miren lo que hacen, ¿qué clase de iglesia es esa o qué es lo que está haciendo? Exacto. Entonces, exacto. Entonces sí dice que sus hijos sean creyentes, no estén acusados de rebeldía o disolución, disolución, o aquí dice que estén bajo sujeción, ¿sí? Entonces, si no pasa eso, pues el hermano puede estar en la iglesia, el hermano puede servir en la iglesia, la Biblia habla, por ejemplo, de los diáconos, pero como anciano no podría hacerlo, porque si en su familia no hay un ejemplo, pues cómo va a ser un ejemplo para los demás hermanos, ¿sí? Exacto.
Sí. A veces hay personas que se vienen a la iglesia y descuidan su familia por estar al servicio de la iglesia. Descuidan sus hijos.
Sí.
Cuando
se da cuenta, el primer ministerio es su casa, y por eso dice que gobierne bien su casa. Eso implica a su esposa e implica a sus hijos. Si no gobierna bien su casa, pues cómo va a cuidar de la iglesia, ¿sí? Y si sus hijos están en rebeldía, disolución, o bueno, lo que dice acá, no están en sujeción, pues no podría ejercer como anciano en la iglesia. No quiere decir que no se pueda reunir, no quiere decir que no pueda ayudar en la iglesia, no quiere decir... Hay muchas cosas para hacer en medio de la iglesia. Para tal cual como los ancianos no podría. ¿Sí? Por eso al principio orábamos que el Señor nos ayude a entenderlo, porque es algo muy delicado, es algo que se presta para muchas interpretaciones, posiciones. Como decía doña Norma, hay muchos casos, hay muchas cosas que podríamos seguir diciendo, y entonces tocaría entrar a revisar cada uno o qué dice la Biblia. ¿Sí? Pero es algo que el Señor nos tiene que ayudar. Y más que para los ancianos, sería para todas las familias. O sea, cada uno debería preocuparse por su familia, gobernar bien en su casa, los esposos, amar a sus esposas, entregarse por ellas, tratarlas como vaso más frágil, ¿sí? Son coherederas de la gracia, y estar atentos también a sus hijos, porque es el primer ministerio. Ya luego la iglesia, y ya luego lo que el Señor ponga en medio de la iglesia. Mire que lo que hemos leído, la Biblia no dice si la esposa debe ser o no creyente, ¿sí? No lo hemos leído. Dice que sea marido de una esposa, pero no dice si la esposa es o no es creyente. Entonces, ahí podríamos decir algo. La Biblia sí habla del yugo desigual. Dice que no nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, un hermano, una que ya es hermano, no debería casarse con una que no es hermana, ¿sí? Si se casa, pues él ya sabe que está en yugo desigual. Entonces, en ese caso... Sabemos que él está en yugo desigual, bueno, se casó, pero no va a poder ejercer como anciano. Y es muy difícil que en un yugo desigual él pueda ser hospedador, que él pueda recibir a los hermanos en la casa, que él pueda gobernar bien en su casa, porque si la esposa no es creyente, pues ella va a creer que es una lucha de autoridades, que ella tiene su independencia, bueno, lo que le impone la liberación femenina en medio de la sociedad moderna. Entonces es muy difícil... que si él tiene una esposa que no es creyente, pueda ejercer o cuidar de su casa y también pueda cuidar de la iglesia. Y conocemos casos en donde los hijos, el papá es creyente y la esposa no, y los hijos, bueno, se quedan, ¿qué voy a hacer? ¿Creo o no creo? Pues mi mamá no cree, mi papá sí cree. Mi papá dice que una cosa y mi mamá dice otra. Mi papá me pone límites y mi mamá no me da límites. Mi papá me invita a la iglesia, mi mamá me invita a ver televisión y a ver tal cosa. Entonces... va a ser muy difícil criar a sus hijos y que pueda ejercer sobre sus hijos un discipulado, una autoridad, porque no tiene una esposa creyente, ¿sí? Y fuera de eso, pues no va, si él se va para la iglesia, se va a las reuniones, si él va a servir en medio de la iglesia, pues la esposa va a estar ahí detrás, usted qué está haciendo, dónde estaba, cómo es eso, qué le están pagando, usted para dónde va, ¿sí? Porque ella no entiende. Entonces, realmente se va a convertir en un obstáculo para que él sirva en medio del ministerio. Entonces, no lo hemos leído que lo diga, pero si no es creyente, lo que va a hacer es un obstáculo para poder ejercer todo lo que estamos leyendo en la iglesia y en su casa. La Biblia sí dice yugo desigual, pero me refiero más al caso como un hermano que ya estaba casado, se convierte él, empieza a servir en medio de la iglesia, pero su esposa no se ha convertido. Entonces es muy difícil que pueda ejercer como anciano en la iglesia, porque en su casa no va a poder administrarla o edificarla o gobernarla conforme a la escritura. La Biblia no dice que ella sea creyente, pero pues viendo todas esas circunstancias y todas esas dificultades, pensaría yo ya en mi posición personal que preferiblemente debería ser creyente. Además, ¿cómo va a poder contribuir o cooperar con el ministerio de su esposo si ella no es creyente? ¿Sí? O sea, no va ni siquiera a orar por él, no va a entender cuando tenga que ausentarse para ir a una reunión, o ir a asesorar o acompañar, aconsejar. No va a entender que él tiene que estudiar para prepararse, no va a entender muchas cosas de su ministerio. Entonces, por ese sentido, pensaría yo que ella debería ser creyente. Como no lo hemos leído porque no lo dice, pero pues, si no lo es, va a terminar siendo un obstáculo para su esposa. Y de hecho lo hemos visto, e incluso en esposas creyentes que no lo son lo suficiente maduras o no entienden, y lo que hacen son obstaculizar el ministerio de su esposo, ¿sí? Porque exigen esperan que les dediques más tiempo, porque cómo así que se tiene que ir, pero se mantiene allá, pero muchas situaciones como esas. Entonces ella, su esposa debería ser como una coequipera y ayudante en su ministerio. Cuando hay que hospedar hermanos, pues yo ayudo a hospedar hermanos, porque la Biblia dice que sea hospedador. Cuando hay que ir a una reunión, o vamos, o me quedo orando por él, o si él se va, yo me quedo con mis hijos. O sea, tendría que ayudar en ese ministerio que el Señor le ha encomendado, ¿sí? Por eso, pues diría yo que debería ser creyente. Como les digo, la Biblia no lo hemos leído, pero pues son muchas circunstancias muy complicadas. ¿Y cómo va a ser ejemplo en medio de la iglesia si tiene una esposa que no es creyente, sí? O una esposa que tiene otra confesión, digamos que sea católica. Entonces, son dos cosas de vista diferente. O que el día de la Santa Cruz, pues va a irse a poner la cruz, y su esposo, ¿qué va a hacer? Y sus hijos. Eso nos ha pasado en medio de los hermanos. Entonces, ¿cómo va a poder ser ejemplo y no caer en descrédito? Exacto. Lo que leíamos, que no caigan en descrédito de los de afuera. Y si tiene una esposa que no es creyente, hace otras cosas distintas a lo que él predica en su fe, pues va a terminar en descrédito de los de afuera. Exacto. Mire que todas las circunstancias son muy sensibles, son muy delicadas, pero tenemos que ser conscientes de ellas, ¿sí? Y el Señor nos tiene que ayudar, porque en medio de la iglesia, pues, las familias son las que dan estabilidad y fundamentan la iglesia. Cuando uno viene solo a la iglesia, digamos que como soltero, o si nadie en mi casa es más creyente, pues para mí es muy difícil llevar esa lucha solo y venir a la iglesia solo, luego ir a mi casa y exponerme a conversaciones, a invitaciones, ¿sí? Cuando estoy solo. No va a poder recibir hermanos fácilmente en mi casa, si vienen a visitarme va a ser más difícil. Pero ya cuando hay una familia completa que sirve al Señor, esas familias le dan estabilidad en medio de la casa, de la iglesia. Son familias que pueden hospedar hermanos, son familias que están ahí. Si vamos juntos a la reunión, entonces no sabe uno que no están en la casa con otras cosas o con otras ideas. Vamos a visitar hermanos, oramos unos por otros. Entonces son las familias que le dan estabilidad y crecimiento a la iglesia. Como cuando el Señor le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas las familias de la tierra, ¿sí? Porque son las familias que conforman la iglesia. Entonces eso hace o ayuda a la madurez, al crecimiento y a la estabilidad de la iglesia. Las familias difícilmente se van de la iglesia, uno solo, voy, no voy, entonces las familias están ahí ayudando o cooperando en medio de la iglesia. Entonces necesitamos que pedirle al Señor que primero nuestras familias maduren, crezcan, podamos vivir lo que dice la palabra y que asimismo se agreguen otras familias maduras que crean en el Señor, que tengan temor de Él, que estén dispuestas a seguir al Señor, porque esas familias son las que van a dar estabilidad en medio de la iglesia. Y los hermanos solteros que el Señor va proveyendo, esposos, esposas, para formar esas familias en medio de la iglesia. Pero se necesitan, ¿sí? Sí, claro.
Y eso es, solo que uno como padre es ser un testimonio y oración. Que yo vuelvo otra vez, que ya lo tengan enseñado conmigo, ya lo
tengo. Sí.
Le pasa como a uno en el. A la gente de Israel, dando en su vueltita, pero bueno, otra vez.
Como dicen los hermanos, Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Y cada uno tiene que decidir personalmente por la fe en el Señor. La labor de los papás es acompañarlos, enseñarles, corregirles, limitarlos, darle los principios. Y ya ellos a medida que crezcan van a ir decidiendo por su fe. Sí. Sí. Sí, como el hijo pródigo.
Primero que todo el ejemplo, después el segundo que todo el ejemplo.
El ejemplo, sí. Oremos al Señor. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestras familias y que nuestras familias puedan ser bien gobernadas con lo que hemos visto. Señor, oramos a ti Si en algo hemos fallado o hemos entendido mal de tu palabra, te pedimos tu luz, Señor. Te pedimos que tú nos corrijas. Y que si hay algo que hemos hablado hoy que no es, que yo haya dicho que no es, que tú traigas la luz y la corrección, Señor. Y que podamos, sobre todo, estar sujetos y ceñidos a tu palabra, a tus principios. No a los nuestros, Señor. No a lo que a nosotros nos parece, sino a lo que a ti te parece, Señor, y a tu medida. Oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos para que nuestras familias puedan ser bien gobernadas, Señor. Puedan ser de ejemplo. Puedan ser primero que todo lideradas por ti. Y los varones, los esposos que están en cada una de estas casas, Señor, podamos gobernar en nuestras casas, así como Cristo lo hace con su iglesia, Señor. No siendo autoritario, no imponiendo la fuerza, sino amando, Señor. Y entregándonos por nuestras esposas, negándonos a nosotros mismos, Señor. A veces creemos que estamos para ser servidos, pero realmente tú dijiste que mayor es el que sirve. Que tú viniste a servir y no a ser servido, Señor. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Que podamos amar a nuestras esposas a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces no las entendamos o no estemos de acuerdo o tengamos diferencias en los buenos y en los malos momentos. Podamos amarlas, Señor. Podamos entregarnos por ellas, no esperando reconocimiento, no esperando nada diferente, sino a servirte a ti y seguir el ejemplo que tú nos has entregado, Señor. Que podamos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Son más débiles, Señor, físicamente, emocionalmente. Te pedimos que nosotros podamos amarlas, apoyarlas, tener una estabilidad emocional, Señor, para darles seguridad, protección, tratarlas como vasos más frágiles, Señor, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, que podamos ser cariñosos, Señor, comprensivos, pacientes, que podamos tratarlas como coherederos de la gracia, Señor. Ellas también son coherederas junto con nosotros. No son inferiores ni mayores, Señor. Somos coherederas. Son coherederas junto con nosotros. Es una gran responsabilidad, Señor, tratarlas con respeto. Son tus hijas. Valorarlas, cuidarlas, apreciarlas, Señor. Aprender a gobernar bien nuestra casa, Señor. Necesitamos primero trabajar en nuestros hogares. Que hayan familias maduras, fundamentadas en la roca. No en nuestro fundamento, Señor, no en lo que a nosotros nos parece, sino que sean familias llenas de tu espíritu, Señor. Asimismo con los hijos, los que tienen hijos, Señor, los que vamos a tener, que seas tú guiándonos, ayudándonos, Señor, para que esos hijos puedan ser criados en tu temor, en tu sabiduría, en tu palabra, para que estén sujetos a ti primeramente, Señor, para que toda raíz de rebeldía, Señor, tú la quites. Todo lo que el mundo impone o enseña como normal, Señor, tú traigas tu luz a través de tu palabra y puedan ser hijos sujetos a ti, creyentes que te sirvan. Oramos, Señor, por todas nuestras familias, por las familias que han de venir, Señor, que tú has de traer. Son las familias, Señor, que conforman tu iglesia, que dan estabilidad en medio de la iglesia, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a crecer en ti, Señor. Oramos para que podamos vivir, Señor, tu palabra, tener temor de ti y de tu palabra, Señor. Poder servirte con nuestras casas, con nuestros hogares, hospedando hermanos, visitando, orando unos por otros, recibiéndonos, reuniéndonos, Señor, en nuestras casas. Esa es tu iglesia, Señor. No la que se ve cada 8 días, sino la que tiene un vivir, una familiaridad, Señor, una cercanía mutua. Porque tú nos has hecho cercanos, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a avanzar, Señor, un poco más
a entender cada día un poco más lo que hemos hablado, a comprenderlo mejor, Señor, a comprenderlo conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, por esta semana, por las actividades de cada uno, Señor, los trabajos. Oramos para que cada uno, Señor, sea lleno con tu espíritu. La respuesta que algunos están esperando, la salud, Señor, los que necesitan empleo. Que seas tú, Señor, gestionando y con tu amor y paciencia, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por el almuerzo que podemos tener ahora. Nuestras hermanas están preparando para nosotros, Señor. Que tú les bendigas, que tú les multipliques, Señor, y que tú guardes esos alimentos y que ahora podamos disfrutarlos en comunión, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, delante de ti, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén.